Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Como cada día, os invitamos a que compartáis con nosotros la próxima media hora de radio con el objetivo de conocer algunas de las noticias que se dan en el mundo. Y hoy presentaremos los siguientes contenidos. Este es el sumario. Londres intenta volver a la normalidad tras los atentados. Hablaremos con Juan Pablo Raimond, que pertenece al Instituto Británico de Derecho Comparado Internacional, residente en Londres. Abordaremos la cumbre del G8 en Escocia, el lado oscuro de los acuerdos tomados en ese lugar. Y también presentaremos su alternativa, y es que 2.000 representantes de ONGs africanas, europeas y americanas celebran hasta este próximo sábado en Malí el Foro de los Pueblos para presionar a los líderes mundiales y debatir alternativas a las políticas neoliberales. En Filipinas, máxima alerta tras la dimisión del gobierno en pleno, y se cumple un año del dictamen de la Corte Internacional de Justicia en La Haya contra el muro que Israel construye en territorios ocupados palestinos. Hablaremos con Santiago González de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Londres, los responsables de la investigación policial de los atentados han confirmado que el número de muertos supera ya el medio centenar, cifra que puede ir aumentando, ya que de los 700 heridos, más de 300 se encuentran hospitalizados y alrededor de una veintena en estado crítico. Las investigaciones están centradas en este momento en las estaciones donde ocurrieron los atentados y en donde explotó el autobús. La policía y los servicios de inteligencia de Scotland Yard hablan más de días que de horas para el esclarecimiento de la forma en la que operaron los terroristas y la lista de sospechosos que cometieron los ataques. Mientras, los residentes de Londres regresaban a sus trabajos este viernes. Los servicios de autobús y de trenes reanudaron sus rutas, mientras que el metro londinense reinició sus servicios parcialmente. La policía retiró los cordones que habían aislado muchas calles del centro de la ciudad tras la serie de explosiones del jueves. Tras el caos, el análisis y la reflexión llegan con el paso de las horas. Queremos pulsar las sensaciones que se tienen en Londres y para eso ya tenemos comunicación telefónica con Juan Pablo Raimond. Él pertenece al Instituto Británico de Derecho Comparado Internacional y residente en Londres. Juan Pablo, cuéntanos, en primer lugar, cuéntanos cómo viviste tú lo acontecido en la mañana del jueves.
Creo que como mucha gente aquí en Londres, fue un día bastante extraño. Empezó por la mañana con las buenas noticias de que Londres había sido elegida candidata para los Juegos Olímpicos del 2012. Y creo que mucha gente se sorprendió porque estaba más contenta de que hubiéramos logrado eso que de lo que pensaron que iban a estar. Y creo que además mucha gente había descartado que íbamos a perder. Y dos o tres horas después, otras noticias, primero de confusión y después, porque nadie sabía exactamente qué pasaba, por dos horas dijeron que pensaban que eran surgimientos de energía eléctrica en el subte que había hecho estallar el sistema subterráneo, y solo después empezó a hablar de bombas.
Ahora, después de todo lo que ya vamos conociendo poco a poco, ¿qué es lo que se dice en la calle? ¿Qué es lo que se comenta, Juan Pablo?
Creo que lo principal que se escucha, creo que ayer fue un día, se habló muy poco de política y creo que nadie tenía espacio para ponerse a pensar si fue errores de quién o culpa de quién. Creo que lo principal que se escuchó por todos lados y la gente lo dice y mismo gente que generalmente es muy crítica del gobierno, de las políticas del gobierno, fue que Londres tiene que continuar siendo como siempre y que creo que está, hay una determinación en todo el mundo de continuar su vida lo más normal posible.
Juan Pablo, se habla de que hay poca información oficial, algunos medios internacionales incluso hablan de apagón mediático, sin embargo, esto puede ser, más que un apagón mediático, quizá una demostración del tacto, del cuidado con el cual los británicos tratan estas cosas.
Yo creo que sí, y no sé, en tema personal yo me acuerdo cuando ocurrió lo del 9 de septiembre, yo enseguida fui muy crítico me acuerdo de ser muy crítico sobre las políticas americanas, y algunos americanos en aquel momento me dijeron que bueno, que quizás no era el día ese, no era el momento de hablar de eso, y no lo entendí en aquel momento. Ayer, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento, hubo un par de diputados que hicieron discursos bastante críticos, hablando también de que son nuestras políticas las que llevan a gente a hacer este tipo de cosas, pero creo que en general había muy poco espacio para que la gente escuchara eso ayer. Uh-huh. Mismo si estaban de acuerdo, creo que ayer no era el momento para hablar de eso. La gente se sentía bastante como que en aquel momento eran otras cosas.
Con el paso de las horas, ya va llegando cada vez más esa reflexión y ese análisis político. ¿Se empieza a hablar quizá de cuáles son las causas de este terrorismo global que bueno, pues se demuestra que acecha a cualquier país del mundo?
Sí, ya anoche en algunos programas de televisión tenían a gente que hablaba de esos temas, entre otra gente. Obviamente la prensa británica es bastante conservadora y de derecha. Así que en la mayoría de la prensa de esta mañana no se ha visto eso, pero en el Guardian, por ejemplo, en el Independent, sí hay artículos de reflexión.
¿Cómo se ve el empecinamiento del G8 en continuar con sus reuniones, en seguir reunidos en Guinea Eagles?
Yo creo que, la verdad que no he hablado mucho del tema, pero la impresión por la poca gente que el tema es que sí pensaban que debía seguir. Que luego de tanto lío para reunir a esta gente y el haber tenido los conciertos el fin de semana pasado y haber hecho tanto ruido sobre este tema, tener que esperar otro año o dos años a que se vuelva a reunir hubiera sido una pérdida de muchísimo capital.
Me decías que ayer algunos diputados hicieron manifestaciones contundentes en la Cámara de los Comunes. En España, tras el 11M, hubo una división política, una gran fractura política. ¿Esto puede ocurrir tras estos atentados en Gran Bretaña?
Ha habido un par de artículos, y es más, en la televisión anoche se hablaba de eso también, de que eso era algo que teníamos que evitar en este país.
Pues Juan Pablo Raimón, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros estos minutos reflexionando y analizando lo que tú mismo has vivido ahí en Londres en estas últimas horas. Muchas gracias, mucha suerte, mucho ánimo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Ha sido la anfitriona de la cena de gala que marca el comienzo de la cumbre, pero sin duda el gran triunfador del día y la noche ha sido Tony Blair.
Papá, ¿quiénes son esos señores que salen en la tele?
Pues son los presidentes de los países más ricos del mundo.
¿Y qué hacen? ¿A qué les gusta jugar, papi?
Juegan a salvar al mundo, a ayudar a los países más pobres.
Y dime, papi, ¿quién hace que haya países pobres?
Vamos a ver, hijito, ¿no tienes ninguna otra cosa que hacer?
¡Oh, papi! ¡Anda! ¡Anda, dime!
Ay, pues, mira, resulta que hay unos países que abusan de otros y claro, estos países tienen unos ejércitos muy agresivos que se llaman empresas transnacionales, que hacen que siempre pierdan los mismos. Y claro, estos países se van haciendo cada vez más pobres y más pobres y más pobres.
¿Y entonces, papi, estos señores que salen en la tele se quejan de esos países que abusan de los otros países? Dime, papi, dime.
Pues me temo que no, hijo mío.
¡Oh, papi! ¿Por qué no? Que me has dicho que quieren ayudar a los pobres, ¿no?
Ya, pero es que resulta que esos señores que ves son los abusadores.
abuso, sacó provecho de mi abuso, sacó partido de mi abuso, de mi cariño usted abuso.
Como hemos venido informando estos días, el G8 se ha reunido en Escocia. Y este viernes, la última jornada de discusiones de la cumbre está rodeada por las sombras de los atentados en Londres. El tema ha sido África. Los principales acuerdos en los temas de deuda y ayuda logrados hacen referencia a 18 países pobres, 14 de ellos africanos, 2 centroamericanos y 2 suramericanos, que tienen asegurada la condonación de la deuda externa. También parecen seguros los 25.000 millones de dólares de ayuda que el gobierno británico desea que se le entreguen a África hasta el año 2010. Pero en todos estos acuerdos hay un lado oscuro.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Las medidas acordadas por el G8 son criticadas por las organizaciones sociales, ya que no se habla de una anulación absoluta de deuda externa, solo se habla de 18 naciones, y porque esa cancelación lleva consigo algunos condicionantes que seguirán minando el desarrollo de los pueblos empobrecidos.
Uno de los puntos que se exigen es que se eliminen impedimentos para la inversión privada, tanto interna como extranjera. Esto, dicen las organizaciones sociales, solo es una forma elegante de decir privatización y venta de las empresas estatales a compañías extranjeras por precios irrisorios.
En el tema de la corrupción, los críticos también ven dobles raseros. Se acusa a gobiernos y funcionarios africanos de rapiña, pero no se dice en voz alta que muchas de las empresas que fomentan la corrupción son occidentales, y se hace muy poco por perseguirlas.
Con respecto a la ayuda al desarrollo, 13 países europeos han prometido aumentar sus presupuestos de ayuda para que alcancen el 0,7% de su Producto Interior Bruto. Estados Unidos no ha prometido tanto, pero George Bush dijo que doblará la ayuda para el año 2010. Actualmente donan 3.000 millones de dólares al año.
Los críticos de esta clase de ayuda argumentan que en los últimos 40 años se ha entregado en ayuda 400.000 millones de dólares a África y, sin embargo, en las últimas 3 décadas, los países africanos han pagado mucho más de lo recibido, hasta un total de 550.000 millones de dólares por concepto de deuda externa.
Otro de los puntos que critican las organizaciones del sur es el comercio y los aranceles. Los enormes subsidios que los países industrializados pagan cada año a productos agrícolas, se calcula que son unos 300.000 millones de dólares, hacen que los agricultores africanos y en general para los países del sur les sea imposible competir en precios.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Y de forma paralela a la cumbre del G8, 2.000 representantes de organizaciones no gubernamentales africanas, europeas y americanas celebran hasta el 9 de julio, este sábado en Malí, el Foro de los Pueblos para presionar a los líderes mundiales y debatir alternativas a las políticas neoliberales.
Hasta este sábado, unos 2.000 delegados de organizaciones campesinas, derechos humanos, mujeres, jóvenes, sindicatos y distintos movimientos sociales se reúnen en Fana, en Malí, para participar en la cuarta edición del Foro de los Pueblos 2005.
Este encuentro, organizado cada año en este país por la Coalición de Alternativas Africanas, Deuda y Desarrollo, e integrado en el Foro Social Africano, constituye uno de los principales espacios populares de expresión, reivindicación y construcción de alternativas de los movimientos sociales africanos en contraposición a la cumbre del G8.
Durante 4 días, los participantes debaten alternativas sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo en África, especialmente sobre los prejuicios que el actual sistema económico y comercial mundial causa a las producciones africanas, entre las cuales el sector algodonero es uno de los más perjudicados. De hecho, solo entre 1998 y 2003, los subsidios del norte a sus propios productores de algodón han causado una pérdida de 600 millones de euros a los campesinos africanos. En esta línea, la elección de Fana como sede de esta edición del foro no es casual, ya que es una de las principales ciudades productoras de algodón de Mali.
El objetivo de este foro simultáneo es también presionar a los líderes reunidos estos días en Escocia. es necesario presionar al G8 porque ya ha realizado demasiadas falsas promesas durante los últimos años, ha afirmado Aminata Touré, presidenta de la coalición de alternativas africanas Deuda y Desarrollo.
Según Touré, los jefes de Estado de los países más ricos del mundo pretenden en sus discursos actuar por el desarrollo de África, pero en realidad, a causa de sus políticas de libre intercambio, lo que harán será negociar la competitividad de nuestras economías respecto a los mercados del norte.
Durante el encuentro se ha programado cada día una conferencia plenaria y 8 talleres sobre temas diversos que afectan a la región, como deuda externa, objetivos del milenio, algodón y Organización Mundial de Comercio, soberanía alimentaria, hambruna en el Sahel, explotación petrolera, sistema educativo en África y gestión de conflictos, entre otras cuestiones.
El foro finalizará con la marcha de los pueblos, organizada para decir no a los transgénicos y no a la privatización de la compañía maliense de desarrollo textil.
Con voz.
Filipinas se encuentra en máxima alerta tras la dimisión del gobierno en pleno. Varios ministros piden la destitución de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, quien es acusada de fraude electoral. El resto del gabinete ha renunciado a su cargo tras la petición hecha por Macapagal, a la que han expresado su total apoyo.
Contingentes de miembros de las fuerzas de seguridad han sido enviados al Palacio Presidencial filipino para garantizar la seguridad de la presidenta después de que 8 miembros del gobierno de la presidenta Macapagal dimitieran a primera hora del viernes.
El jefe de la policía en Manila, Vidal Querol, indicó que la alerta ha aumentado de cara a prevenir manifestaciones que puedan impedir los servicios gubernamentales.
A los 8 ministros se han sumado el resto del gabinete filipino, tal y como les había pedido la presidenta, a la que han expresado su total apoyo y fidelidad. El objetivo de Macapagal, cuestionada por un supuesto fraude electoral y casos de corrupción que han salpicado a miembros de su familia y a colaboradores directos, trata de reformar su gobierno e iniciar una nueva etapa.
En la mañana de este viernes también se difundió la noticia de que el Partido Liberal de Filipinas, dirigido por el senador Franklin Drilon, había votado por separarse de la coalición gubernamental y sumarse a los que reclaman la salida de la presidenta Macapagal Arroyo.
Con voz.
Oriente Medio.
Y en el tramo final de nuestro informativo hablamos de Palestina, ya que se cumple un año del dictamen de la Corte Internacional de Justicia contra el muro que construye Israel en territorios ocupados. Vamos a analizar este tema con la siguiente entrevista.
Con voz.
Conversamos con Santiago González, él pertenece a la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Un saludo, Santiago.
Hola, buenas tardes.
El próximo día 9 se va a cumplir un año desde que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, diera su dictamen sobre una consulta que depositó la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la construcción del muro que está siendo levantado por Israel. Bueno, aquel dictamen decía que todos los estados están obligados a no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y a no dar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación creada. Es decir, ¿se está cumpliendo, Santiago, este dictamen de la Corte Internacional de Justicia?
No. Eso, digamos, que era lo predecible. Es decir, Israel dijo que no iba a hacer caso a este dictamen, ni siquiera cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó el dictamen y, por tanto, hacía un llamamiento a los Estados miembros de la comunidad internacional para que se cumpliera el derecho internacional. Israel ha hecho caso omiso y de ahí nuestra inquietud y de alguna forma, no solamente nosotros, sino otras organizaciones a nivel europeo y otras a nivel incluso estadounidense, el intentar forzar a nuestros gobiernos respectivos a que hagan algo que está en su mano, tanto jurídica como política, como económica, cultural, etcétera, para que este dictamen se cumpla y al fin y al cabo, bueno, pues el pueblo palestino tenga una ayuda internacional.
Pero según el dictamen, la situación es de obligatoriedad para los estados que firmaron la cuarta convención de Ginebra relativa a la protección de los civiles en tiempo de guerra, y parece ser que la situación actual está bien por acción o por omisión contando con la complicidad de muchos países, ¿no?
Por acción, algunos países están ayudando económicamente a Israel. Por omisión, en cuanto que se siga ayudando a Israel, en que siga haciendo de su capa un sayo y haciendo los hechos consumados derecho. Es decir, Israel está construyendo delante de todos nosotros, de la comunidad internacional, el muro, sigue anexionando tierras, sigue levantando árboles y tierras de cultivo al pueblo palestino. Ha ido el secretario general de las Naciones Unidas. Cada cierto tiempo vemos que diferentes líderes europeos y occidentales hacen una visita a la zona y hablan siempre de la ruta de paz, que esa es la supuesta coartada. Visitan Tel Aviv, visitan Ramala, entre medias están los muros, y por lo visto son dirigentes autistas que no ven o no quieren ver. Es la hipocresía internacional, ¿no? Y de ahí, de alguna forma, el que querramos levantar ese velo, primero a la opinión pública y después decir a nuestros gobernantes de que no estamos dispuestos a que sigan siendo cómplices.
¿Y de qué manera lo estáis haciendo, Santiago?
Bueno, digamos, hay tres fórmulas. Nuestro trabajo siempre es un trabajo de sensibilización para que los ciudadanos sepan primero cuál es la situación, de que cuando se está hablando de ruta de paz, se sepa que se está ocultando bajo esa ruta de paz una política de nuevos asentamientos y de nuevas expropiaciones. Segundo, después institucionalmente, nosotros, no solamente aquí ya te digo en España, sino en otros países, se están haciendo actos o propuestas legislativas para que los gobiernos acaten esa sentencia, porque está en su mano. Es decir, que el problema no es que no esté en su mano, ahora mismo hay un acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, en la que su artículo 2 dice que ese acuerdo, que es comercial, que ayuda al comercio de Israel y que incluso hace que unos productos de los territorios ocupados se ponga el sello de Made in Israel para penetrar más fácilmente en Europa, bueno, pues dice el artículo 2 que ese acuerdo se suspenderá si no se cumple el derecho internacional y los derechos humanos. Entonces, lo que nosotros pretendemos a nivel europeo es que ese acuerdo se suspenda. Y la tercera cuestión es intentar una vía intermedia, es decir, la sensibilización, la institucional, y al mismo tiempo queremos explorar el tema jurídico, es decir, demandar a los gobiernos, porque está en su mano, y su mano es obedecer a las leyes que ellos mismos se hacen. Es decir, el Tratado Internacional es una ley que obliga a las partes, y entonces lo que no observamos es que los gobiernos europeos acaten sus propias leyes.
Porque la construcción de este muro está afectando a miles de personas que tienen nombres y apellidos, que tienen rostros, aunque a veces la comunidad internacional los hace invisibles. Santiago, ¿qué supone la construcción de este muro para todas estas personas?
El muro se está construyendo. Ahora mismo los datos que tenemos es que hay aproximadamente 200.000 palestinos que están al otro lado. Es decir, se supone que el muro tendría que, siendo una cosa grosera y que de alguna forma se ve que hay una política racista latentemente, pues en el mejor de los casos y los supuestos debería ir por las líneas del armisticio de la guerra del 67. Bien, como está yendo al este de esa línea imaginaria, pues hay 200.000 palestinos que están ya, dijéramos, en el territorio que Israel está en la práctica considerando como propio. Después, esas 200.000 personas que están aisladas, hay, dijéramos, tierras de cultivo en Tulkarem, en el Calquilla, que están al otro lado. Es decir, que queda el palestino agricultor en un lado y su campo al otro lado, con lo cual su medio de vida pues no lo puede satisfacer, y ahí, dijéramos, una inmigración económica, porque la gente no tiene sustento. Dar cuenta que ahora mismo el 60% de la población palestina está considerada como muy pobre, y el primer empleador del territorio palestino son las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas, vía ayudas, vía sostener escuelas, vía ayudar de alguna forma sanitariamente, es el primer empleador, con lo cual ahí se demuestra la miserabilidad que se está produciendo en Palestina. Se calcula que aproximadamente el 10% del territorio de Cisjordania está de alguna forma ya dentro del territorio del muro que Israel está ampliando, ¿no?, sus fronteras. Y siguen ampliando, y siguen de alguna forma haciendo elementos jurídicos de hechos fácticos. El último que yo recuerde es que una universidad israelí ha puesto un centro universitario que daría diplomas dentro de una colonia. De ahí que, por ejemplo, los universitarios ingleses están haciendo boicot a las titulaciones israelíes. Son, si quieres, pequeños aspectos, pero son relevantes porque no solamente es el tema, dijéramos, mercantil, sino la política racista israelí hay que frenarla con muchos instrumentos. Entonces, lo que han elegido los académicos británicos de no considerar válidos los títulos académicos israelíes, pues es importante porque hace que algunos académicos israelíes reflexionen sobre cuál es su política o cuál es la política de su gobierno, y que ellos son cómplices con esa política de anexión. No es solamente Sharon malo, sino que es un gobierno soportado por una política en el que de alguna forma mayoritariamente israelí está haciendo una política contra el derecho internacional.
Y te quería preguntar, Santiago, por la postura ante todo este contexto del gobierno español.
El gobierno español, además Moratinos es un experto, es decir, que no se puede decir que se parta la ignorancia, es igualmente cómplice. Esa es nuestra opinión. Aunque sea duro decir eso, España es un país que dona dinero, dona material a la población palestina, pero al mismo tiempo y contemporáneamente a eso, hace de alguna forma una política ortodoxa con el trato equidistante Israel-Palestino. Es decir, en esa situación no se puede ser equidistante, sino se tiene que de alguna forma favorecer al débil. El débil es Palestina. Entonces, España ha consentido vender y comprar armas israelíes. España sigue siendo un soporte para el mantenimiento de ese acuerdo preferencial. España ha firmado un acuerdo fiscal con Israel en el que se considera válida la legislación interior de cada estado, y ahí Israel, por ejemplo, considera como parte de Israel Jerusalén Este, o considera como residente a un colono que está ocupando una tierra. Eso España lo ha aceptado indirectamente con ese tipo de acuerdos, y entonces de alguna forma nosotros vemos que Moratinos y el gobierno de Zapatero no hacen en la parte política lo que podían hacer utilizando simplemente los instrumentos legales que ahora mismo existen.
Por eso habéis montado una campaña, bueno, habéis escrito al presidente del gobierno haciéndole todas estas reclamaciones, ¿no?
Hemos hecho este escrito, si te fijas, muy educadamente, pidiéndole y haciéndole partícipe de nuestra preocupación, y esto irá acompañado en estos próximos meses de una campaña a nivel del Estado que la red hará por medio de una divulgación, hará unos folletos, hará actos públicos, y después intentará conseguir el apoyo de diferentes grupos parlamentarios para utilizar la vía institucional, justamente para que esto no se quede de alguna forma en un acto singular como es una carta al presidente de gobierno, sino que sea continuado a niveles populares y a niveles de forzar a los políticos y a los gobiernos a modificar su actitud. Pero ya te digo que no solamente cara al Estado español, sino que hay otras propuestas semejantes en otros países europeos.
Muy bien, pues Santiago González, de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, muchas gracias por atender esta llamada.
A vosotros por vuestra acción.
Con esta entrevista concluimos esta edición de hoy del Informativo con Voz. Ya nos citamos para la próxima semana. El próximo lunes estaremos de nuevo aquí en las ondas para seguir compartiendo información. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.